está en calidad de encargada es la ministra de la Presidencia, María Lorena Gutiérrez, que tendrá en condición de encargo que lidiar con el fantasma del apagón. Señora ministra María Lorena Gutiérrez, bienvenida, muy buenos días.
Néstor, muy buenos días y a todos los oyentes y a su mesa de trabajo.
No sé si felicitarla.
Ayudarnos entre todos.
Ministra, primero que todo quisiera conocer su impresión de por qué se cayó el ministro de Minas, Tomás González.
No, el ministro asumió la responsabilidad política y renunció el día de ayer y el presidente le aceptó la renuncia.
¿La renuncia es por la falta de medidas sobre el apagón o por los contratos de la esposa del ministro?
No, es digamos, hubiéramos podido ser mucho más contundentes en el tema de ahorro. Usted sabe que con agua lo logramos. Las medidas de... El fenómeno venía manejado muy bien. Nos pasaron dos incidentes hace dos semanas que manejan el 11% de la energía del país, que fue el incendio en Guatapé y Termoflores, que es la termo más importante del Caribe, que dejó de funcionar. Y esto hace que esto, unido a que los colombianos durante enero y febrero, en vez de ahorrar, consumimos más energía que el año pasado, 5% más de energía que el año pasado, a que tuviéramos que el presidente sacar ayer un decreto para tener esta zanahoria, este garrote para unas nuevas medidas para el ahorro de energía.
Sí, pero ministra, cuando el gobierno, el presidente envía el mensaje ayer, es que no sabíamos la magnitud de la crisis. ¿Qué tiene que ver primero con la visita a Guatapé, que fue el fin de semana, que el presidente se notaba molesto cuando estuvo visitando esa central hidroeléctrica?
El modelo, XM es el encargado de hacer estos modelos de proyección de energía y de todo el nivel de la generación de todos los embalses y de las termos del país. El miércoles, como ustedes saben, porque salió en varios medios de comunicación, dieron un reporte de que no había necesidad de recortes, ni de cortes ni de racionamiento. Sin embargo, el viernes el presidente nos avisaron en la presidencia que el nivel de los embalses con la nueva información que habían dado los generadores el jueves por la tarde daba que estábamos en 28.2% para generar energía y que seguramente esto llevaba a hacer unos cortes o teníamos que tomar unas medidas fuertes de ahorro y que además necesitamos que Guatapé empiece a funcionar. El presidente decidió entonces que fuéramos el sábado, fuimos todos con otros generadores y con otros expertos del sector a brindar como todo el apoyo a EPM para encontrar las dos soluciones. Una es una solución estructural de arreglar los cables que se incendiaron, porque Guatapé está completamente apagada, y la otra es Guatapé alimenta a otros embalses que son Playas y San Carlos, que también son generadores, y no les está llegando el agua desde Guatapé. Ya se encontró una solución de unas bombas para sacar el agua de Guatapé y pasarla a los otros dos embalses que empiezan la otra semana a funcionar.
Sí, ministra, pero ¿cómo es posible que no se hubiesen enterado ustedes en la presidencia si el país y la oposición y los expertos y los medios venimos diciendo desde hace semanas que ojo, que venimos estamos recorriendo el mismo camino, que vamos hacia apagón? Decía el ministro que no, y todo el mundo diciéndole que sí, ministro. Y entonces el gobierno se da cuenta a última hora que sí, que sí estamos en el rumbo hacia el apagón.
No, como le estaba diciendo, los modelos oficiales son hechos por XM, que es una entidad privada independiente, que de esa dependemos. El miércoles no, y usted puede ver las declaraciones, digamos, tanto del ministro como de la directora de esta empresa, de que no había indicios de cortes o de racionamiento. Sin embargo, el viernes, con lo que reportaban las generadoras con las cuales el presidente se va a reunir hoy, mostraron que el nivel de los embalses había bajado el 30%, estamos en 28.2 para generar energía y que necesitamos o ahorrar o hacer unos cortes programados. ¿Qué queremos ahora? Sacamos unas medidas para incentivar o castigar a los colombianos que no estén ahorrando, para ver si logramos evitar unos cortes programados o un racionamiento. Tenemos que hacer un gran esfuerzo entre todos, ahorrar entre el 5 y el 10% del consumo de energía. En las casas es muy fácil apagar las luces, desconectar los aparatos excepto la nevera, usar la lavadora una vez al día no más, ojalá no usar secadora. En tierra caliente, la gente que tiene aire acondicionado, que no lo ponga a 18 grados, que lo ponga a 22 grados, que es la temperatura promedio, no a 18, a 17, que eso consume mucha energía. Es un esfuerzo de estas semanas y necesitamos el gran apoyo de ustedes, también los medios de comunicación, para generar esa conciencia que entre todos, si entre todos ahorramos, tendremos menos cortes o no tendremos cortes.
Ministra, ¿por qué ese mensaje para ahorrar energía y en principio hace algunos meses para ahorro de agua no fue bien transmitido o no fue recibido de la manera que ustedes esperaban por los colombianos? El aumento en el consumo de energía entre enero y febrero ha sido incluso preocupante y eso complica aún más la situación. ¿Faltan más campañas, falta más difusión? ¿Realmente en qué se está fallando para no llegarle a la gente con un mensaje que le permita saber que estamos ante un hecho grave?
Las medidas de agua que se sacaron el año pasado funcionaron, que también son como zanahoria y garrote. Yo creo que aquí nos faltó estas medidas que salieron ayer de ser mucho más contundentes en la regulación para el tema de energía y tomar estas medidas, porque claramente lo vimos que la gente, que todos, yo, todos los colombianos, ustedes, no ahorramos energía durante enero y febrero. Aumentamos un 5% más del consumo de energía del año pasado. Y el 70% de ese consumo son hogares y pequeños comerciantes. Entonces, tenemos que pedirle a todas las familias, a todos los hogares, a las industrias, a los pequeños comerciantes que nos ayuden en esta cruzada por el ahorro.
Señora ministra, usted nos dice que obviamente va a haber unos incentivos, pero también va a haber unos castigos para los que gastan garrote y zanahoria, dependiendo el consumo de energía. Pero, ¿qué pasó con el cargo de confiabilidad que los colombianos pagamos durante tanto tiempo por si eventualmente terminábamos en una crisis como esta?
Estos recursos no van a salir del presupuesto nacional, sino salen de las generadoras para los incentivos y para el garrote.
Pero, de todas formas, ya nos habían subido la tarifa de la energía.
Entonces, había subido en diciembre pasado.
Claro, entonces no es como si otra vez vuelven y nos suben en caso tal de que no ahorremos.
No, es el consumo suyo promedio, por decir algún hogar, estrato 4, consume 200 kilovatios, paga una factura de 90 mil pesos. Ese es su consumo. Pero si usted consume más, pues ese kilovatio adicional, ese peso más que va a consumir, se lo vamos a cobrar el doble. Pero si usted consume menos, va a pagar un peso menos, pero además le vamos a dar otro peso.
Ministra, esta campaña de garrote y zanahoria, ¿esa zanahoria da lo mismo que sea para las grandes industrias, que por supuesto son las que más consumen energía, las grandes fábricas, las mineras, igual para los consumidores individuales, las familias, por ejemplo?
No, este es incentivo, muy buena pregunta, Néstor, este es incentivo de zanahoria y garrote solo para los hogares y los pequeños comerciantes, que son somos el 70% de los consumidores de energía. El otro 30% que es la industria, tenemos otra medida que salió ayer, y es muchos de ellos pueden autogenerar su propia energía, pero preferían comprarla en el sistema porque era mucho más barata. Entonces ahora sacamos una medida ayer para que autogeneren, usen su misma energía y se la pagamos al precio de bolsa.
Sí, doctora María Lorena, si la conducta de los colombianos sigue indisciplinada como lo ha sido frente a las claras advertencias del gobierno del posible racionamiento y de la necesidad de racionar agua, ¿no sirve este decreto de garrote y zanahoria de 0 a 100%? ¿Qué posibilidades de apagón hay? Así sea una hora diaria o dos horas diarias.
Si no ahorramos entre el 5 y el 10% en las próximas 2 o 3 semanas, vamos a tener que tener unos cortes programados.
¿Tan claro como eso?
Sí, señor.
¿Cortes? ¿Y ya tiene usted idea, ministra, de qué tamaño serían esos cortes?
No, eso hoy mismo me va a sentar con XM y, como le dije, el presidente mismo va a tener una reunión con los generadores y distribuidores. Vamos a tener hoy por la tarde en la presidencia para mirar varias medidas, no solamente, sino que podemos tomar más medidas, y vamos a monitorear esto diariamente. O sea, queremos evitar los cortes, queremos que todo el mundo nos... Este nos sirve a todos, entre todos ahorrar, ese 5, ese 10% no es imposible. Entonces lo que necesitamos es movilizar a la gente para que sea consciente que si ahorra energía ahora, no vamos a tener cortes.
Sí, ministra, ya durante las últimas semanas se dañó Guatapé, ¿cierto? Que fue el incendio que estuvo inspeccionando el presidente Santos. Sí. Después fue el daño en Termoflores, que fue Barranquilla la semana pasada. Sí. Si llega a pasar algo, infortunadamente, por lo que llaman los técnicos estrés, si llega a pasar algo, ¿el racionamiento es inevitable?
Sí, señor.
Sí, señores, sin duda, no hay...
Sí, porque estamos en el límite, tenemos que... O sea, esto es para poder ahorrar, para tener el colchón de que no gastemos más agua de los embalses. Pero pues, confío en Dios que no nos pase otro incidente como el de Guatapé y el de Termoflores.
Es decir, pero si se llega a saltar aquí un switch en cualquier edificio, estamos abocados a racionamiento, es el mensaje.
No, pues estamos hablando de las generadoras y de las termos. Yo creo que estamos vigilando una a una. Como le digo, hoy tenemos reuniones con todos para mirar si tienen problemas, en qué están, cuál es su capacidad de generar, y le vamos a hacer un seguimiento diario. Estoy segura que pues uno no puede decir que no va a pasar nada, pero espero que no pase nada. Pero lo que sí necesitamos es ahorrar ese 5-10%.
Ministra, hay varias entidades... no solamente estatales, sino también de las alcaldías y de las gobernaciones que no son del orden nacional, que no se han sumado a la campaña que emprendió desde ayer el presidente Santos. Desde las 6 de la tarde se apagan los despachos públicos en el país. ¿Habrá alguna medida para hacer que esto sea obligatorio? Es decir, que no sea voluntario, sino que no veamos los edificios a las 7, 8, 9 de la noche todos encendidos y nadie trabajando.
Muy buena pregunta. Digamos, esta medida empezó ayer en el gobierno nacional, con las entidades del gobierno nacional, pero desde hoy vamos a empezar una cruzada con todos los alcaldes y gobernadores. Por ahora, pues no es una cosa de una orden, pero sí solicitar que ellos mismos tomen esas medidas en cada una de sus ciudades.
Ministra, ¿en qué momento pasamos del ministro Tomás González, que decía no va a haber racionamiento, no va a haber racionamiento, a usted que con sinceridad esta mañana nos está diciendo es muy posible que haya racionamiento?
Si no ahorramos, pueden haber cortes.
Sí, por eso, pero el punto de diferencia entre una versión y otra fue que la visita de ustedes a Guatapé, el informe de XM...
No, fue el informe de las generadoras XM y los modelos del viernes que le mostraron al presidente.
Sí. Ministra, el mensaje de anoche, el presidente, creo que usted estaba al lado, el presidente con una lamparita en su oficina despachando, ¿ese es el mensaje? ¿Es mejor hacer eso que exponernos al racionamiento a finales de este mes?
Sí, y es mejor empezar a trabajar a las 6:15 de la mañana que a las 6:30 de la tarde.
¿Usted ha contemplado la posibilidad, la propuesta del cambio de hora?
No, por ahora no tiene un gran efecto, pero lo que estamos mandando es un mensaje que hay que ahorrar, que a las 6 de la tarde hay que apagar la mayoría de las luces, y de verdad la gente que trabajaba a las 6:30 de la tarde puede hacer lo mismo a las 6:30 de la mañana.
Señora ministra, la propuesta de Fenalco, que le está pidiendo a los empresarios y a los que tengan plantas eléctricas que las prendan, ¿qué tan bien recibida ha sido en el gobierno y cómo podría ayudar?
Pues el presidente agradeció ayer la propuesta del doctor Guillermo Botero, lo hizo públicamente, de que muchos de esos pequeños comerciantes dijeron que tenían plantas que las podían poner a funcionar. ¿Y eso qué hace? Pues que no consumimos el agua, los embalses, la energía generada hidráulica, cosa que nos ayudaría mucho en el ahorro. Entonces agradecemos a los pequeños comerciantes, y también queremos que las industrias, que fue otra medida que salió ayer, que tienen la capacidad de autogenerar, es decir, de generar su propia energía, empiecen desde esta semana hacer esos procesos de autogeneración y no comprando la energía del sistema.
Señora ministra, la última pregunta se la hace Jorge Iván desde Medellín.
Ministra, buenos días. ¿Qué fecha le pone el gobierno nacional a Guatapé para que esté nuevamente en funcionamiento?
Pues el doctor Jorge Londoño, con todos sus técnicos, el 1 de mayo las dos primeras plantas, el 1 de junio otras dos, y a agosto ya estaría completo funcionamiento. Pero sobre todo necesitamos que la de mayo no se retrase, que con eso podemos subir, digamos, la línea mínima de generación de energía.
¿Ya le estamos comprando la energía que se había anunciado a Ecuador, ministra?
Sí, señor. Desde la semana pasada estamos comprando entre el 5 y el 7%.
¿Es la ministra encargada? ¿Este encargo, ministra, va a ser de días o de semanas?
Espero que de días.
Sí. O sea, es un chicharrón rápido. Ministra, tengo un nombre de un candidato de para el Ministerio de Minas. ¿Usted me quiere confirmar?
Uy, qué bueno. ¿Quién es?
Se llama Andrés Yabrudi.
No, no lo conozco.
¿No lo conoce?
No, señor.
Me dicen que está en la carpeta de el ministro de Hacienda.
Pues el ministro de Hacienda está en este momento en Nueva York, pero pues voy a preguntarle.
Sí, Andrés Yabrudi, barranquillero que trabaja en Corelca.
Ah, bueno.
Que están estudiando su hoja.
Voy a preguntar, muy bien.
6:52 a.m. Señora ministra, muchas gracias.
Ay, Néstor, a usted muchas gracias y de verdad quiero pedirles el gran apoyo pedagógico porque todos podemos ahorrar. No tenemos esa conciencia de la importancia de desconectar los equipos, de ahorrar energía, de no usar las luces en su totalidad por las noches. Evitemos esos cortes. Ahorremos todos entre el 5 y el 10% de energía.
Le deseo mucha suerte, ministra. Gracias.
Muchas gracias, Néstor.
María Lorena Gutiérrez, 6:53 a.m. Muchas gracias a la nueva ministra. Felipe, pasamos de un discurso negacionista la semana pasada, ¿se acuerda las entrevistas con el ministro de Minas? Que sí. No, que no, que no. Y ahora esta mañana la conclusión es que sí, que sí, que sí. Si no se ahorra, y es muy posible, quiero decirle, que los colombianos no ahorramos. Pues
sería un gran error, Néstor, porque estamos abocados a un apagón.
Entonces, el anuncio tácito que se está haciendo es dentro de 15 días estamos en apagón.
Expreso. ¿Ah? Si los colombianos no ahorramos entre un 5 y un 10%, hay apagón. Punto.
Pero además
así
es
de
que
claro.
Desde diciembre están haciendo este llamado. Acuérdese que en diciembre decían y que entonces el Quimbo y que la hidroeléctrica, digamos, venimos una cantidad de meses donde pareciera que los únicos que entendimos el mensaje somos los medios de comunicación, porque el ministro había dicho, puede haber, pero nunca no nunca claro. Nada tan contundente. Oye, o sea, que nunca fueron tan claros.
El ministro negó hasta el sábado. El sábado
eso,
dijo el ministro
en Medellín. Por eso
ahora,
se
ahora no.
Pero ahora no, ahora la culpa es del ministro y todo lo que usted quiera, pero ya el problema es de usted. De cada uno de nosotros.
Felipe, ojalá fuera así.
Dos planos. Uno es, por supuesto, una campaña en la que todos tenemos que participar, en la que, como dice la doctora María Lorena, pues se requiere el concurso de todos, pero lo otro es, Dios mío, la ineptitud colectiva. Es que cuántas veces Tomás González dijo que esto no iba a pasar. ¿Y cómo es posible que el gobierno no tuviera ninguna otra instancia que la palabra de un ministro inexperto para verificar que esto venía? Es que descubrir el agua tibia cuando ya tenemos el apagón viniendo es francamente algo inaudito. Digamos que se fue Tomás González y se tenía que ir, pero esa ida es tardía y tardía la reacción en Palacio, tardía la reacción frente a todo esto. Ahora lo que nos toca es, evidentemente, ver cómo colectivamente logramos que se bajen esos consumos.
Ojalá.
Pero eso no quiere decir que nos vayan a enmochilar las respuestas que nos deben sobre lo que pasó con el cargo por confiabilidad, lo que pasó con la falta de monitoreo de estos años, la falta de previsión. Se gastan la plata, aquí lo dijimos, Néstor, una mañana, en una cantidad de cuñas de propaganda del gobierno. Y no han hecho una campaña seria, contundente, profunda. Eso le terminó costando el puesto al ministro en este frente.
Pero no
sabemos lo de los contratos de la
cuñas,
señora también como
las cuñas
como
que usted dice, Juan, son las cuñas de la campaña para ahorrar energía.
Claro, pero eran desganadas. ¿Se acuerda que una mañana discutimos eso? Que decíamos, qué campañita tan desganada, mucho más fuertes las campañas de autopropaganda que se hace el gobierno para todo lo demás.
Ojalá.
Y esta era la prioritaria.
Ojalá, Néstor, pudiéramos los colombianos, mediante un esfuerzo de ultimísima hora, evitar el racionamiento. Sin embargo, yo ayer, después de la renuncia del ministro, consulté algunas fuentes, personas conocidas que tengo en el sector eléctrico, y todas coinciden en que el racionamiento es inevitable.
No, pues es que lo están...
A menos que ocurra más o menos un milagro.
No tenga ninguna duda que lo que está viendo es un anuncio que viene racionamiento, y el anuncio lo están haciendo a cuentagotas, ¿no?
Pero lo que es absolutamente increíble
dentro de dos semanas, en Semana Santa seguramente, o la semana siguiente a la Semana Santa se anuncia de qué impacto va a ser el racionamiento. La duda que yo tengo es si es una o dos horas cada noche.
Pero Néstor, estamos en este tema aquí hablando en Blue desde octubre del año pasado, del fenómeno del Niño, ya en noviembre mostrando mucha preocupación, y el gobierno nacional viene a reaccionar ya en marzo de este año. Es absolutamente increíble que el presidente de la República se entere de semejante crisis y se entere de la magnitud que esta crisis tiene a mediados de marzo del 2016, cuando la crisis era anunciada desde mediados del año 2015. Creo que tenemos un problema muy serio en Colombia, Néstor, y es un presidente como muy desconectado de los temas de gobierno, y que parecería estar únicamente interesado en el seguimiento aéreo al tema del proceso de paz. Pero al parecer el presidente delegó todo esto con absoluta y plena confianza y sin revisar y sin verificar en un ministro que hoy, o sea, pocas horas después de su renuncia, la tesis de ese ministro viene a ser desmentida, Néstor, por la persona que asume el encargo. Eso, Néstor, es absolutamente increíble.
Independientemente
solo les voy a hacer cultura, una solo les voy a hacer una corrección, sí. Juan, el ministro de Minas no era un novato. El ministro de Minas había sido
viceministro.
4 años, es decir, de viceministro.
Lleva 5 años y medio por lo menos manejando el sector, primero como viceministro, después como ministro. Luis Guillermo, lo escucho.
Independientemente de la coyuntura, y en eso coincido plenamente con Andrés, hay que mirar hacia adelante. Los colombianos consumimos cada año 5% más de energía. ¿Por qué? Porque somos un país en crecimiento, en desarrollo, y cada vez se consume más energía en este país. Y hay que construir la capacidad de generación de esta energía a través de nuestra ventaja competitiva, que son las hidroeléctricas. Desde hace varios años, en Colombia, hemos hecho todo lo posible para no poder construir hidroeléctricas en el país, tampoco termoeléctricas, y ahora con el cuestionamiento serio y tal vez un tanto fundamentado del cargo de confiabilidad va a ser todavía más complicado. Entonces la pregunta aquí importante y de fondo es ¿qué va a pasar de aquí al futuro? Si queremos energía barata, queremos energía confiable y hacemos todo lo posible a través de toda clase de trabas, de licencias ambientales, consultas previas, paros, manifestaciones, para que no se construya la generación de energía. Y queremos de todos modos tener, como digo, confiabilidad y energía barata de aquí al futuro. Esto que amerita una reflexión de fondo. ¿Qué clase de país queremos de aquí para adelante? Y tenemos que generar las posibilidades jurídicas y sociales para que se puedan construir las hidroeléctricas del futuro. Mire, si eso no se hace, no hay mire, la energía alternativa propiamente, la energía que es de molinos de viento.
No, pero solar, supuestamente no, pero supuestamente estábamos blindados, ¿no?
Pero Néstor,
no, mire, estamos aguantando hasta ahora
política de América.
Estamos aguantando hasta ahora al límite. Yo sí espero y le pongo ahí sí una velita a la Virgen del Carmen para que no quedemos en apagón. Pero lo cierto es que mirando de aquí para adelante, si no reflexionamos sobre nuestra capacidad para construir la capacidad, vamos, o la
cargo de confiabilidad, ¿para qué era?
El cargo, si no es el cargo de confiabilidad, no, te estaríamos en apagón hace rato ya. El 50% de la generación actualmente es de las termoeléctricas.
Juan, lo escucho.
Construidas y mantenidas con el cargo de confiabilidad.
Lo que yo creo es que se fue el ministro tardíamente. Ahora también toca averiguar qué pasó en la CREC. La responsabilidad de la CREC es monumental y la CREC tiene que explicarle al país en materia regulatoria qué era lo que estaba pasando, y nos deben todas las explicaciones sobre el cargo por confiabilidad, entre otras razones, porque es que el cargo por confiabilidad era el pago de la póliza frente a esto que está ocurriendo. Hay un debate muy serio,
Juan, es la Comisión de la Reguladora, Comisión Reguladora de Energía y Gas.
Sí, esa es la comisión que tenía que haber tomado también unas medidas, que debería haberse puesto al frente de la política regulatoria para todos estos aspectos, y que va a tener que explicar qué es lo que hizo. Y le quiero decir lo otro, Néstor, que no es un tema menor. Hay una seria duda, repito, yo apoyo la campaña de ahorro voluntario de energía, pero hay una seria duda acerca de que ahora, después de que desapareció la plata por cargo, por confiabilidad, que ya todos pagamos, si a la gente le puedan decir, aparte de que usted pagó el seguro, además tiene que pagar la multa y tiene que pagar el arreglo del carro que choque, que lo chocó a usted. Eso es un poco lo que nos está diciendo el gobierno.
Claro,
o sea, no solo nos sube la tarifa, sino que ya nos cobró el cargo por confiabilidad. Va a seguir cobrando el cargo por confiabilidad y aparte de eso nos toca pagar los daños. Hay un tema de legalidad de lo que han anunciado.
Dijo que se había desaparecido la plata.
Vale la pena mirar.
La plata no se ha desaparecido, se invirtió en las termoeléctricas. Ahí están funcionando. Este momento, el 50% de la generación de energía del país en este instante...
7 mil millones de dólares, Luis Guillermo.
Mire, ahí están las termoeléctricas, están funcionando.
Lo de termocandelaria, por ejemplo, no sabemos dónde está.
O sea, apagadas y con mantenimiento durante años. Entonces, en este momento, el sistema funcionó en la medida en que no estamos en este momento en apagón. Se han dado una serie de accidentes
la plata muy infortunados. Sí
se desapareció. No, ahí están las termoeléctricas.
Dejen
que están
hacer
funcionando
la
en este momento.
No, este no es un problema. Este no es un problema de decir que sí o sí no. Hagamos las cuentas. Es muy sencillo. El cargo por confiabilidad que pagamos entre el año 2006 y 2016, y recuerde que antes veníamos pagando el cargo por capacidad, entre el año 2006 y el año 2016, los colombianos pagamos 7.838 millones de dólares.
¿Cuánto cuesta una termoeléctrica?
Discúlpeme, si me deja hacer la cuenta, yo creo que le puedo responder.
Aurelio, sí.
De los 7.838 millones de dólares, sí, es que estas cuentas sí hay que hacerlas de seguido. De los 7.838 millones de dólares, Colombia instaló 3.600 megavatios. Esos 3.600 megavatios, oiga este dato, Néstor, la mitad de esa plata se le dio a las térmicas que solo instalaron con esa plata apenas 600 megavatios. Eso sale un megavatio de un costo que prácticamente en ninguna parte del mundo, pero incluso dividiendo por el volumen total de los megavatios que se montaron, 3.600, 7.800 le da a más de 2.200.000 dólares el megavatio instalado. ¿Sabe cuánto es el promedio en el mercado mundial?
¿Cuánto?
1.500.000 dólares.
O sea, el doble.
700.000 dólares.
Pero meta.
Esto es una cosa.
Porque tocaba construir y mantenerlas apagadas.
No, estoy hablando de kilovatios.
Aurelio, sí, pero en el parque hay públicas actualmente en Colombia. ¿Cuántas? Públicas.
Pero nos queda difícil si nos estamos interrumpiendo, Luis Guillermo. Pero mire, es que esa plata de la instalación,
Aurelio, suave, hombre.
Incluía tener los combustibles, tener las reservas, tener todo financiado, y no funcionó. Sí. Tuvimos que pagar adicional. Cuando la ministra María Lorena nos dice que hay que ahorrar, ya ahorramos durante 10 años 7.838 millones de dólares, y como dijo Vivian Vanessa, y seguimos ahorrando, pagando 10 pesos adicionales por kilovatio.
Ahora, al ministro González le montaron públicas.
A ver, Luis Guillermo, ¿cuál es su tesis? ¿Que se invirtió todo como debía?
Mire, se invirtió en construir un sistema de termoeléctricas muy completo por parte de privados. Se debían construir las termoeléctricas, que además valen mucha plata. Eso no es construir aquí pues un muro y ya, y poner un motor, una motobomba. No, eso no es así. Eso es bien costoso, construir todo eso. Y no solamente tocaba construirlas, sino mantenerlas apagadas, pero con mantenimiento constante, esperando eventualmente cuando hubiese una situación como la actual. La capacidad instalada normalmente era 70% de energía generada por las hidroeléctricas, 30% por las termoeléctricas. En este momento, las termoeléctricas están en el tope de su capacidad, al 50% de generación actualmente. Si no fuera por esas termoeléctricas que se construyeron hace más de 10 años y se mantuvieron apagadas durante todo ese tiempo, a un costo, sí, muy significativo. Y estoy de acuerdo con Aurelio en un tema, hay que mirar bien las cuentas, o sea, yo no me opongo a eso. Hay que ver si la plata se gastó como se debía gastar. El punto aquí fundamental es que si no se hubiera hecho eso, estaremos en apagón, no ahora, o hablando de apagón ahora, estaremos en apagón hace rato.
Voy a preguntarle, Néstor, a los oyentes con estos elementos de juicio, ¿qué piensan de lo que está pasando? Infortunadamente, las alarmas sonaron, se dijo, como decía un legendario comediante, se advirtió, y al final de cuentas resultamos en las mismas. El escenario de hoy es inclusive, Felipe, el mismo del gobierno de Gaviria.
Néstor,
los comerciantes están proponiendo hoy utilizar sus plantas eléctricas para colaborar con el gobierno, para no consumir energía pública.
Néstor, yo creo que hay una sumatoria de errores fatales, Néstor. Por supuesto, la imprevisión de las autoridades energéticas, quienes quieran que sean, llámese la CREG, los ministros correspondientes de Minas,
todos.
Y la indisciplina de los colombianos, Néstor, es que desde el año 14 nos habían advertido que se venía este fenómeno y que posiblemente era el más grave o dramático en años, este fenómeno del Niño.
Pero Felipe, no estoy seguro, Néstor, que esto sea indisciplina de los colombianos, es decir...
Néstor, entonces, ¿cómo explica usted que después de 4 o 5 meses, de 6 meses, el gobierno diciendo, hay que ahorrar,
es que el
hay
ahorro, que ahorrar, el ahorro
hay
es,
que ahorrar, y no ahorramos?
El ahorro es Néstor, cuando ya comenzó la crisis. Juan, señor,
las señales erráticas del gobierno, la vacilación, la imprevisión, la ineptitud del gobierno conduce a que la gente no se hubiera tomado en serio las campañas. Cada vez que el señor González salía orondo a decir que estaba todo bajo control, pues qué iba a creer la gente, que hubiera en serio una necesidad de ahorrar. Pero lo otro, yo vuelvo al tema de... ¿Quién tiene que pagar ahora las compensaciones y las multas? ¿Por qué tienen que ser los ciudadanos, que lo único que hemos hecho es pagar y pagar y pagar? Deberían ser las generadoras que incumplieron, que la plata se la cobren a los que fallaron, a los que no aplicaron los recursos que nosotros ya pagamos. ¿Por qué los colombianos, que cada mes nos hemos metido la mano al drill para pagar un seguro de que esto no ocurriera, entonces ahora volvemos a ser los paganinis? Así es muy bonito, pagamos la plata, otros se la gastan, hace falta más dinero, ponen unas multas y no pagan los que incumplieron, sino Juan Pueblo. Así no puede ser.
7:07 a.m, el ministro pagó con su cabeza en segundos aquí en Mañanas Blue, el presidente de Fenalco, y la idea, tal y como ocurrió en los años 90, la idea de que también comiencen a funcionar las plantas privadas, las plantas eléctricas de comerciantes o de empresas.